buscando en nuestras Biblias, en el Salmo 23, 1. Yo sé que para algunos no habría ni necesidad de buscar este versículo, porque es uno de los salmos más leídos en el mundo. Es el que más nos hemos aprendido nosotros de memoria. Pero vamos a ver también otros pasajes de la Escritura en esta noche, ahora que vamos a usar como texto el libro de los Salmos, el Salmo 23, y hemos titulado el mensaje de esta ocasión, Tratado Bilateral. Tanto que hemos escuchado nosotros esta expresión, tratado de libre comercio, tratado bilateral entre dos países, entre dos naciones, el tratado de poder nosotros intercambiar producto y poder comerciar y poder nosotros pues hacer que nuestro producto se venda más caro en otro lugar. Y también los tratados se dan entre personas. Aquí vamos a hablar nosotros, hoy que estamos llegando al 7º aniversario de nuestro Día Divino de Oración, para aquellos que todavía no han entrado en esta aventura maravillosa de hacer un trato con Dios, o que Dios haga un trato con nosotros, y de recibir todos los beneficios. Los beneficios los recibimos nosotros, Él lo tiene todo. Por lo tanto, ahora es importante que cada uno de nosotros hagamos esto. Y mire lo que dice la palabra de Dios, solamente el versículo 1 lo voy a leer yo la primera vez, y la segunda vez lo leemos todos fuertecito para que nos escuchen los amigos que están escuchando por la radio. Dice así el Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todos por favor en el 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por las hermanas, por esta pareja de jóvenes que han pasado, Señor, a dar testimonio de lo lindo y de lo agradecido que están, Señor, contigo, con esta iglesia. Y pudimos darnos cuenta que en todos los milagros que se hicieron en estos años, siempre hubo, en todos los milagros, la intervención de un hermano de la iglesia, de una familia de la iglesia, de una pareja de la iglesia, de unos hermanos de la iglesia. ¿Qué tan importantes somos nosotros para que ese milagro se pueda realizar en la vida de aquellos? Oramos, Señor, porque bendigas a tu iglesia. Bendice, Señor, tu palabra, que no regrese a ti vacía. Hemos venido orando porque cada uno de nosotros no vengamos solos a la casa tuya, que traigamos a una persona, a un amigo, para que pueda tener la dicha de conocer a Jesús como nosotros lo hemos conocido. Háblanos a nuestro corazón por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Observe usted conmigo una cosa. Curiosidad, coincidencia, casualidad, chiripazo, como usted quiera llamarlo, yo no sé. Pero en ese versículo 1 hay 7 palabras. Hoy estamos teniendo el aniversario del 7º aniversario del Día de Ayuno y Oración. Ahora, quiero que por favor usted en esta noche me ponga atención, me siga en los versículos que lo voy a llevar. Porque es importante que le dé usted y que tome usted con seriedad este trato con Dios, este trato bilateral. No le cabe, por favor, no, que no le quepa la menor duda, que la única persona quien se beneficia de hacer un trato verdaderamente con Dios es a usted. Dios lo tiene todo. Dios no necesita de nada. Dios, lo único que Dios va a lograr es alegrarse en su corazón de que usted se haya quedado con todo lo que Él le ha prometido. Él está más interesado que nadie en la vida que a nosotros nos vaya bien. Ahora, pero por favor, quiero que observe que en este día, en este 27 de junio del 2007, estamos cumpliendo el 7º aniversario y estamos utilizando como texto un versículo que tiene 7 palabras. 7 palabras que resumen y que contienen todo lo que usted pueda querer y hacer en la vida. Este versículo de este salmo, el más leído, el más publicado, el que más se ha memorizado en la historia de que nosotros tenemos la Escritura en nuestras manos, contiene lo que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estoy seguro que cuando nosotros comenzamos esto hace 7 años, ayer, en el año 2000, no se me olvida para nada en la vida, porque una de las personas que en ese momento recibió algo que le había pedido con todo su corazón y no está presente es la hermana Gloria Moore. Yo sé que ellos después de una semana o 2 semanas van a recibir este CD, pero en ocasiones nos escuchan en vivo y van para mi cariño y mi recuerdo. Hace unas cuantas semanas escuché que Dios había hecho un milagro en su vida y me puse sumamente contento de saber de que Dios había obrado de una forma maravillosa. Pero hace 7 años, cuando nosotros comenzamos el día de ayuno y oración, ya tenían ellos meses de haber comenzado la Iglesia Bautista Jerusalén, que había sido la primera iglesia que había salido de esta aventura o de este esfuerzo misionero o de esta visión que nuestra iglesia tiene de poner más congregaciones, de sacar más gente de esta iglesia para que se extienda el reino de los cielos. Y ella con lágrimas, y ella con mucho contentamiento, pero con tanto gusto recibió que en nuestra iglesia hayamos comenzado una práctica que no es usual para los bautistas. Esto es calificado hasta de carismático, o hasta de pentecostal, o hasta de que estamos queriendo nosotros cambiar de filosofía o de columna vertebral de nuestra doctrina bautista. Por favor, esto es bíblico. Esto es bíblico, esto no importa aunque no sea bautista. Esto es bíblico, buscar a Dios con todo el corazón y por medio de nuestros ayunos y de nuestras oraciones. Aquí la Escritura no dice que esto tiene que ser pentecostal, o que esto es de los metodistas, o que esto es de las otras denominaciones, no. Entonces yo entiendo que cuando comenzamos, había dentro del grupo de la iglesia personas escépticas, que no creían en primer lugar que esto iba a pegar, que no creían que en primer lugar que esto iba a funcionar, que esto iba simple y sencillamente a ser una emoción de un culto eclesiástico, y que esto simple y sencillamente iba a ser como muchos de los programas o de los eventos que habían intentado ponerse y que habían sido abortados porque no habían funcionado, no habían pegado. Pero han pasado, oiga esto, han pasado 84 miércoles. Si usted multiplica 7 por 12, han pasado 84 miércoles, donde ininterrumpidamente nosotros hemos celebrado el día de ayuno y oración. Y valió la pena, y valdrá la pena, y seguirá valiendo la pena que lo hagamos, o hasta que Cristo venga, o Él nos llame a su presencia. Porque no estoy seguro que no van a ser 7, 8 hermanas o hermanos que van a pasar dentro de 15 años, dentro de 10 años, agradecerle a ustedes que una iglesia como la nuestra haya tomado con seriedad el buscar a Dios con todo el corazón por medio de los de ayuno y oración. Yo escuché, como nada más se trata de escuchar, y como uno no puede cambiar el corazón de la gente, yo no soy Dios, no soy Cristo, no soy el Espíritu Santo, no soy ninguna persona que pueda a usted motivarle o que pueda cambiarle de pensamiento, porque si no lo hace Dios, si no lo hace Cristo, si no el Espíritu Santo, yo lo único que me voy a convertir es en una persona antagonista que está queriendo obligarle a usted que haga que no le nace en su corazón. Ahora, yo escuché comentarios: yo no voy a ayunar, yo hasta las 12 lo voy a hacer. Está bien. Yo no puedo ayunar porque yo soy diabética y yo tengo que comer algo en la mañana. Está bien. Yo no lo voy a hacer porque yo no... a las 11 yo ya ando viendo helicópteros en el aire, ¿verdad? Del hambre. No se preocupe. ¿Sabe una cosa? Que han pasado 84 miércoles y hay personas de nuestra iglesia que no han venido ningún día. ¿Sabe usted que han pasado 84 miércoles y hay personas que se les ha olvidado? Se lo voy a explicar. Yo llegué en una ocasión, en estos 7 años, llegué en una ocasión porque tenía que pasar, no sé qué fue lo que sucedió, pero porque tenía que pasar al negocio de una persona a buscar algo o a entregar algo, no me recuerdo qué fue, y llegué entre las 12:30, 1:00 de la tarde por ahí, y cuando entro lo primero que me doy cuenta, que qué vergüenza para mí, porque cuando yo veo a esta persona sentada en su escritorio, estaba comiendo un sándwich en el día de ayuno y oración. Entonces yo no hice ninguna mención. Yo no hice, bueno, para nada, porque lo voy a exponer. Pero me senté en el escritorio y en lo que hacíamos el intercambio de lo que me tenía que dar, yo tenía que llevar algo. Dice, ¿se le antoja, pastor, la mitad? Ahí fue donde me solté. No, hermano, por no decir hermana, ¿verdad? No, hermana, ¿verdad? Hoy es el día. Y se me olvidó, me dijo, ¿verdad? Que hoy era. ¿A cuántos de nosotros se nos ha olvidado? 84 miércoles que has tenido la oportunidad de ayunar. 84 miércoles que has dicho, ay, es que yo no aguanto el hambre. Ay, es que yo no puedo. Es que por mi medicina, por la diabetes y por esto y por lo otro, yo tengo que tener algo. ¿Sabe una cosa? Son 84 miércoles que has seguido diabético. Son 84 miércoles, son 7 años que sigue enfermo. ¿Y cuántas veces en la vida no ha tenido, oiga esto, ha tenido la oportunidad que un miércoles en su vida pueda hacer el cambio para el resto de sus días. Un miércoles en su vida puede ser que sea el cambio del resto de su vida. Usted decide o vivir el resto de sus años diabético y malancón y con problemas y con esto, o decir: Señor, voy a probar a Dios el próximo miércoles del mes de julio a ayunar, así como dice el pastor, créamelo, como dice la hermana, ¿verdad? Échale ganas, ¿verdad? Yo se lo aseguro, pruebe y se va a dar cuenta lo que Dios puede hacer en su vida. Pero esta noche, por eso estamos hablando de este mensaje que se llama el tratado bilateral. Quiero explicar algo. En primer lugar, yo sé que las situaciones no están bien. Yo sé que hay cosas que estamos viviendo hoy y que son más complicadas que nunca. Pero yo entiendo este versículo como creo que usted lo puede entender correctamente. Que una vez que yo hago a Dios mi Dios, el resto del versículo tiene que ser una realidad. Si en el Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, esto indica de que yo voy a hacerlo a él para que sea mi pastor. Después de esta coma, después de estos signos de puntuación que son importantes en la Biblia, los puntos, las comas, las diéresis, los acentos, todo esto es importante en la Escritura. Inmediatamente después de esto, después de punto y seguido, que significa: yo voy a hacer a Dios mi Dios, yo voy a hacer a Jehová el Dios de mi vida, punto y seguido. ¿Sabe qué dice? Nada me faltará. Tenemos problemas para pagar la renta, tenemos problemas para pagar el carro, tenemos problemas para suplir nosotros la gasolina del carro, tenemos problemas nosotros, ya no nos ajusta para comprar los comestibles. Ya sentimos que llevamos 100, 125 dólares nosotros al supermercado y ya nos regresamos a casa con lo que acostumbrábamos regresar a casa hace más de un año. Tenemos problemas para comprar medicinas. Oye lo que digo, fíjese que los bosquejos son hechos antes de los que los hermanos hagan y den su testimonio. Pero para que usted se dé cuenta cómo estamos de acorde, cómo estamos nosotros al unísono, cómo estamos integrados en esta necesidad que tiene la iglesia. Oyó lo que dijo la hermana Guerrero: yo no tenía para las medicinas. Por ahí alguien nos dijo que nos costaba $600 un frasquito solamente para que durara un mes. Después nos dice la trabajadora social que no costaba $600, que costaba 1200. Lo que mi esposo había enviado entonces no servía para nada, pero Dios hizo el milagro. Y Dios suplió, no los 600, Dios no suplió los 1200, Dios suplió toda la medicina para todo el tratamiento. Por eso se llama el mensaje de esta noche, tratado bilateral. Voy a ser a Dios el Dios de mi vida. Cuando Jehová sea mi pastor, yo voy a tener toda la garantía y la seguridad de la vida, como dice el resto del versículo: nada me faltará. Pero vea usted conmigo, por favor, con esto. Vea en el Salmo 23, versículo 1, que es el texto que tenemos. En el punto número 1, yo no sé si usted es del que está acostumbrado a subrayar o a no subrayar, o a poner una notita, un puntito, a encerrar, no lo sé. Pero haga esto y póngale usted la petición y la necesidad o la fecha o lo que quiera hacer usted en su vida. Salmo 23, 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiero decir una cosa. No comprometa a Dios que haga algo en su vida si Él no es su Dios. Así de sencillo. No obligue a Dios que haga algo en su vida cuando usted no lo ha tomado en cuenta como el Dios de su vida. Si usted no es, oiga esto, si Dios no es la prioridad en su vida, usted no puede en ningún momento exigirle a Dios que haga algo en la suya. Dios asume toda responsabilidad. Dios viene, lo que decía en las semanas: estoy en tus manos, Señor. Las otras cosas están en segundo, en tercero y en cuarto término. Ya, a mí qué me importa que se me caiga el pelo, que pierda las pestañas, qué me importa todo esto. Yo, porque quiero paz en mi corazón, quiero conocerte. Mire el apoyo de su esposo. Nori, tu problema no son pesos. Tu problema no es de dólares. Quiero hacer esta comparación. Es probable que la condición de Nori y de su familia económica sea mejor que la condición económica de nuestra hermana Guerrero. El problema de las dos no era económico. El problema de las dos era de tener un encuentro personal y de buscar a Dios con todo el corazón. Porque a Dios no le fue tan difícil, ni imposible lo es, resolverle el problema a las dos, al que tiene como al que no tiene. Porque llega un momento donde el dinero no funciona, donde el dinero ya no es, ya, donde no puedes comprar tú la salud. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, para hacer un tratado, para hacer un convenio, para hacer un trato, un pacto yo con Dios, bueno, Señor, en primer lugar, yo voy a hacerte a ti el Dios de mi vida. Quiero que tú seas el Dios de mi existencia. Yo puedo pedir, yo puedo clamar, yo puedo solicitar de Dios un favor, pero cuando yo lo he hecho a Él el Dios de mi vida, a menos que yo no decida hacer Dios el Dios de mi vida, Él no tiene ninguna obligación para con nosotros. Otra cosa, a menos que yo no tenga ningún compromiso con Él. Si usted no tiene ningún compromiso con Él, Dios no puede en ningún momento comprometerse. Su responsabilidad comienza, su responsabilidad inicia, la responsabilidad y el cuidado de Dios comienza en su vida en el momento que usted entra en su jurisdicción. En el momento que usted y yo entramos en el territorio divino, dice Dios, déjenlo todo de mi parte. Ustedes solamente búsquenme a mí. Venid a mí, fíjense lo que dicen los textos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Ustedes qué es lo que tienen que hacer? Vengan. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer nosotros? Venid a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y dice Dios, y yo, ¿o sabe qué? ¿Se da cuenta? No tenemos que hacer otra cosa más que dar solamente ese pasito, tomar la iniciativa, buscar a Dios y hacer a Dios el Dios de mi vida. A menos que nosotros no tengamos una relación con Él de padre a hijo. Yo puedo regalarle algo a alguien a quien a mí me apetece dárselo. Yo puedo obsequiar algo a una persona a la cual yo veo que tiene una necesidad. Yo no tengo ninguna obligación. Las obligaciones mías son para con mis hijos. ¿Por qué? Porque son mis hijos, porque yo soy su padre, porque tengo una responsabilidad para con ellos. Lo mismo pasa con Dios. Dios por gracia, Dios por misericordia, Dios por bueno, que es bueno para con todos, nos da ciertas cosas. Pero Él tiene la responsabilidad para con nosotros porque somos parte de su familia, porque Él es nuestro Dios. Ahora, vea usted conmigo los beneficios de hacer este tratado bilateral. Vea conmigo en el Salmo 25, versículo 1 al 5. Vamos a ver, ¿qué gano yo, pues? ¿Qué gano yo con haberme acercado? Bueno, ¿cuántos? 7 u 8 personas en esta noche que pasaron a tomar la decisión de dar su testimonio y contarles a ustedes cómo fue que cambió su vida, cómo es que su vida se transformó, cómo su vida se regeneró, cómo fue que llegaron a la iglesia, quién les trajo a la iglesia, cómo fue que los hermanos de la iglesia les animaron, les motivaron, les instaron, les dijeron que había un pueblo orando por ellos. Bueno, ¿quién fue el que ganó? Ustedes. Los que los trajimos a ustedes a los pies de Cristo, estamos bien. Nosotros no éramos la persona que teníamos el cáncer, era usted. Nosotros no éramos la persona que teníamos la necesidad de la casa, eran ustedes. Ya habían intentado por todos medios, pero siempre a través de la palabra de Dios, de insistir. No se quede en su casa, hombre. No se quede en su casa. Hoy recibí una llamada muy bonita y lo decidí yo dejarlo para mencionarlo ahora. Me llamaba la hermana Black ayer y me dice, pastor, me dice, quiero decirle que no sé si vamos a poder llegar al culto en esta noche, pero aquí les veo, está sentada en esta noche con su hija. Y me dice, quiero, por favor, me dice, yo ya llevé a una amiga, a María Estañón, me dice, ya la llevé a la iglesia, pero fíjese que le acaban de hacer una operación, y cuánto me gustaría, me dice, que por favor, pero por favor, que vaya a hacer la visita. Tengo anotado el cuarto número 108 del Alton Glor, del hospital de allá afuera, para ir a hacer la visita el día de mañana. Y estoy seguro que no solamente yo voy a hacer la visita, sino que otros hermanos de esta iglesia vamos a ir a ver. ¿A quién le conviene? ¿Quién se favorece cuando nosotros buscamos a Dios? La persona que está en el hospital, la persona que está enferma, la persona que tiene una necesidad. Ahora, ¿ve usted los beneficios del tratado bilateral? Cuando yo armo este convenio, cuando yo entablo esta relación con Dios, observe lo que dice el salmista en el 25:1-5. Observe. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, aquí, oiga esto, esta es la expresión. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti, ¿será que dice? Confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. 4:5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, ¿cuándo? Todo el día. Los beneficios de buscar a Dios, los beneficios del tratado bilateral, es que ninguno de los que nos hemos acercado a Dios quedamos con cosas pendientes. Ninguno de los que hemos buscado a Dios con el corazón nos quedamos con las manos vacías. Dios sabe, la Biblia nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas veces? Aquí estoy yo, toda la vida, con la manecilla de la rocola, con la manecilla de tocadiscos. Vengamos el miércoles, vengamos el viernes, vamos el domingo, no se queden en su casa en la tarde. Hermano, por favor, nosotros siempre tenemos culto, venga usted o no venga. Hermano, nosotros tenemos buenos cultos, venga usted o no venga. Tenemos que llegar ya a ese punto que somos nosotros los que necesitamos de Dios. No es Dios quien nos necesita a nosotros. Lleguemos a ese punto que no es el pastor el que tiene que andar toda la vida convenciéndonos a nosotros. Es el papel del Espíritu Santo. La necesidad es suya. Los que han hecho, oiga esto, los que han hecho trato con Dios reciben sus beneficios. Los que han hecho a Dios su Dios esperan en Él. Los que han hecho a Dios su Dios confían en Él. Los que han hecho a Dios su Dios nunca van a ser confundidos. ¿Por qué? Porque Dios se encargará de que tengan, oiga esto, le voy a decir estas dos cositas. Dios se encargará de que usted tenga lo que usted desea y lo que usted espera. Se lo voy a comprobar con la Escritura. 34, versículo 8 al 10. Ahí en Salmo. Y luego vamos a terminar y vamos a cerrar con un pasaje preciosísimo. Salmo 34, versículo 8 al versículo 10. Dios no puede comprometerse con nosotros, a menos que nosotros nos comprometamos con Él. Dios no tiene ninguna obligación, ninguna responsabilidad, a menos que nosotros lo hagamos a Él, nuestro Dios. Los beneficios del tratado bilateral son abundantes, son muchísimos. Somos nosotros los que recibimos ese beneficio de parte de Dios. Salmo 34, versículo 8 al 10, miren lo que dice la Escritura. Gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Y miren lo que dice. ¿Pues cuánto? Pues nada falta. ¿A quiénes? A los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Por eso, al principio, Salmo 23:1, esa es la clave. Si no necesitamos ya más citas, ya no necesitamos más textos así adicionales. Lo sacamos porque queremos que usted se dé cuenta que no es solamente un pasaje en la Biblia que nos dice de esto. Pero al buen entendedor, mis amados, pocas palabras. Al buen entendedor, siete palabritas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Observe los beneficios de la persona que busca, los versículos que podemos darle a ustedes, y para aquellas personas que buscan, que confían, que esperan en Dios, son muchísimos. Vea otro más, 73:25 del Salmo, 73:25 en el libro de los Salmos. Y ahorita vamos a empezar a buscar el próximo pasaje, porque aquí yo quiero que usted tenga mucho cuidado con esto. 73:25. En el Salmo 73:25, oiga esto, dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice el salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Oiga, y fuera de ti nada
deseo en la tierra.
Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Así cita, o así reza el texto, o así va la cita. ¿A quién tengo yo en los cielos? Me doy cuenta que solamente te tengo a ti. Y al tenerte yo a ti en mi vida, nada más yo deseo en la tierra. Fuera de ti, no me importa nada. Hemos gozado, nos hemos reído, nos hemos carcajeado, hemos disfrutado de todo lo que Dios nos ha llenado, cómo Dios nos ha rodeado, cómo Dios nos ha brindado. Hermanos, hemos venido a este país sin nada la mayoría de nosotros. Muchos de nosotros creímos que nunca íbamos a tener un carro. Muchos de nosotros nunca llegamos a tener 2, 3 pares de zapatos, 1 par de huaraches, 2 sandales que teníamos y unos tipos zapatos de los que usaba la Zenaida antes, ¿verdad? Los domingueros, eso era todo. No había desodorante, bicarbonato, y con el sudor hacía una espuma tremenda, ¿verdad? Polvitos, agua de naranja, 1, 2 vestidos nada más, una peineta jaladita. Hoy no. Mire cómo nos ha rodeado Dios, cómo nos ha bendecido. Hoy pasamos hasta 15, 20 minutos en el closet viendo qué vestido, qué ropa, qué pantalón, qué traje, qué corbata me voy a poner, porque Dios nos ha dado tantas cosas. Y no me lo va a negar. No me lo va a negar. Que muchos de nosotros hemos recibido a manos llenas desde que llegamos a vivir esta vida que tenemos en el Evangelio. ¿Se daría usted el lujo de perderla? Siempre, te voy a decir una cosa, Juan, porque allá está tu peor enemigo, mira, y se llama Juan también, ¿oíste? Te tiene con la mira en la espalda, el cañón te lo tiene en la nuca. Le dijo el hermano Juan Pérez, hace mucho tiempo, se lo dijo a Juan Magallanes, a Armando. Le dice, mira, Armando, no hay otra cosa que hacía más alegre a tu mamá verlos a ustedes sentados en la iglesia. Y le dijo, esa silla, esa fila, es la fila y la silla o la banca o la butaca del éxito en tu vida. El día que te salgas de esta silla, de esta butaca, empiezas a perder. El domingo entró a mi oficina, hermano, y me contó algo. Pastor, me dijo, le comento a usted algo porque usted es mi amigo, somos de la familia, y Dios me ha bendecido así y así y así. ¿Lo querés perder? El carro que tenemos, la casa que te acaban de dar, la familia linda que tienes, la iglesia hermosa que tenemos. ¿Queremos perder lo que Dios nos ha dado? Muchos de ustedes tienen 2 casas. Tienen una casa aquí en Bronce y tienen una casita allá en Matamoros. Y pueden irse para allá 5 días y 3 días para acá. ¿Lo quieren perder? Le voy a enseñar este pasaje. Venga conmigo a Jeremías capítulo 5, versículo 19 al 25. Condiciones del tratado bilateral. Acuérdense que el mensaje de esta noche se llama tratado bilateral. Dios no puede en ningún momento comprometerse con usted y darle todo lo que usted le pida y le exija, a menos que él no sea su Dios. Vea los beneficios del tratado bilateral. Usted nunca va a vaciar el cielo. Usted nunca va a vaciar las arcas de Dios. Usted nunca va, ay, pobrecito Dios, que le dé a otros, los pobres, se va a quedar sin nada. Dios es dueño de todo. Dios tiene capacidad para darnos a manos llenas, de bendecirnos. El corazón de Dios late aceleradamente cuando ve que sus hijos están bien y que nada les falta, porque esto es prestigio para Él, porque nosotros lo hemos declarado a Él nuestro Dios. Y si a nosotros nos va mal, le va mal a Él, y dice, ¿qué hice? ¿O qué he dejado de hacer? Porque me compromete por lo que yo le acabo de decir. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tengo un compromiso para con ellos. Pero vea conmigo en Jeremías capítulo 5, versículo 19 al 25, las condiciones del tratado bilateral. La decisión es de cada uno de nosotros. Ya hemos probado lo que significa vivir bajo la cobertura de Dios. Ya hemos saboreado lo que Dios nos puede dar y lo que Dios puede hacer. Debemos entender también que al momento de apartarnos, queda sin efecto los beneficios de la el tratado bilateral. Observe, le voy a repetir esto. Mire, se lo voy a repetir. Ya probamos lo que Dios puede hacer. Ya nos dimos cuenta lo que Dios nos puede dar. Ya saboreamos todo lo que Dios nos quiso dar. Lo he estado con nosotros. Ya probamos nosotros la capacidad de Dios. Pero también debemos entender una cosa. Que en el momento que nosotros decidimos apartarnos de Él, en ese momento queda sin efecto los beneficios del tratado bilateral. Porque usted ya no quiere nada con Él. Y mire lo que dice Dios. Capítulo 5, 19 al 25. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí, y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob, y haced esto que se oiga en Judá diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrantaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. No obstante, aquí cambia el tono del tratado de Dios. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. 25. Vuestras iniquidades, dice Dios, han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros. ¿Qué? No me eche la culpa a mí, dice Dios. No. A mí, usted está enamorado de Dios, es su culpa, no mía. Ustedes son los que andan mal. Ustedes son los que andan comiéndose las uñas. Ustedes son los que andan desesperados toda la vida. Ustedes son los que toda la vida se andan quejando. A mí no me echan la culpa. Porque cuando ustedes estuvieron a mi lado, no les faltó nada. Cuando ustedes me buscaron de todo corazón, cuando ustedes me hicieron a ustedes su Dios, y ustedes dijeron, Jehová mi pastor, nada les faltará. Pregúntenlo a los del desierto. Y dice Moisés, pregúnteles. 40 años, el calzado nunca se gastó, el vestido nunca se gastó, nunca les faltó la comida, ¡nunca! Nosotros que ya hemos probado, que ya hemos saboreado, que ya nos hemos dado cuenta la capacidad de Dios, la calidad de Dios que tenemos, no nos apartemos. Lo único que recibimos de Dios, aquellos que no lo conocemos, es algo por pura misericordia de su parte, pero no las abundancias como cuando hemos estado a su lado. Depende entonces de nosotros, para aquellos chamaquitos que se han ido de su casa, para aquellos que creen que pueden hacerla solo cuando se van. Un día de estos, tal vez hoy en la noche o mañana, voy a platicar con Rudy. La llama de una persona a quien yo compartía, el nombre no lo sabe nadie, anoche yo lo compartí en el seminario, y una persona que me llamó el sábado en la noche. En casa estaba el hermano Mondragón, su familia, los había invitado para que pasaran una noche en la casa del pastor. Y esa noche yo recibí una llamada. Los hermanos ya estaban acostados. Y me llama un hermano queridísimo de aquí de la iglesia. Pastor, me dijo, estoy en tal lugar. Hola, digo, qué sorpresa, digo. Esperaba tu llamada más pronto, pero nunca lo hiciste. Ya tengo meses de no verte. Me dijo, estoy mal. Ore por mí, pastor. He comenzado a hacer esto y esto y esto y esto. Estoy mal económicamente. Estoy en la calle. Le digo, ¿sabes? Tengo una pregunta. ¿Estás yendo a la iglesia? No, pastor. Me dijo, ah, pues ¿cómo quieres que te vaya bien? Le digo, hay un amigo que tiene una iglesia en tal lugar. Hay un amigo que tiene una iglesia en otro lugar. Hay otro amigo que tiene una iglesia en otro lugar. Mañana, por favor, anda, levántate temprano, aunque sea crudo. Pero va mañana a la iglesia. No lo he llamado, no me ha llamado. Pero estoy esperando que pase esta semana para preguntarle qué fue lo que pasó. Hermanos, separados de Cristo no podemos hacer nada. No lo intente. Y por eso que siempre hemos recomendado esto. Cuando usted sienta que ya es estrecho su caminar en el Evangelio, cuando usted siente que hay algo aquí, inclusive en la iglesia, no se preocupe, busque otra iglesia. Inmediatamente. Inmediatamente. No se aparte del Señor. Porque usted ya probó, usted ya saboreó. Y venga conmigo, por favor. ¿Por qué? Porque con Dios lo tenemos todo y sin Él no tenemos nada. Vea conmigo, por favor, en Oseas capítulo 7, 13, y con esto terminamos. Lo único que nosotros recibimos cuando no tenemos un tratado con Dios es por después del libro de Daniel. Mire, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y luego en el libro, por favor, ahí de Oseas. En el libro de Oseas capítulo 7, versículo 13. Lo único que recibimos de Dios es por pura misericordia cuando no hay un trato con Él personal. Lo único que pasa en nuestra vida es cuando empezamos a depender de otros y ya no dependemos de Dios. Lo único que pasa es muchas veces que nos convierte todo esto en alejarnos de Dios. No se le olvide que cuando ya estuvo al lado de Dios lo tuvo todo. Y si no lo tuvo todo, no fue por culpa de Dios, fue porque usted no quiso buscarlo con todo su corazón. Pero mire lo que dice así el Señor. Si fuera así, concluyamos con este pasaje. Oseas 7:13. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Y observe la expresión ay, está sin H, y con signos de admiración. Esta es una expresión de dolor. This is a painful expression. Esto no es de ay de haber, esto es de ay de dolor. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. ¿Quiénes son esos? Nada. No es la iglesia. Bueno, oyó lo que acaba de decir Luz. Y Luz dijo, le pido perdón a Dios. Porque yo oía testimonios de otras personas. Y yo decía, eso es puro bla, bla, bla. Eso es puro papá, papá, etcétera, 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 ¿verdad? Eso es puro, puro bluff. Y dice, hoy, ella dice, le pido perdón a Dios. Porque no es mentira. Esto es verdad lo que yo estoy viviendo ahora. Esto es realidad en mi vida. Si las cosas no le funcionaran a usted en el Evangelio o en la iglesia, eso no es culpa ni del Evangelio, ni de la iglesia, ni de Dios. Fue culpa suya porque usted se metió a la mitad. Porque usted quiso tener siempre un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No le eche la culpa a nadie. Reconozca que esto es una realidad. Hay. Hay de ellos. Y le tendrá mal. Y vendrá destrucción porque se apartaron de mí. You don't want to experience that. Usted no quiere experimentar esto. Y esta noche, ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Señor, nos hemos extendido unos cuantos minutitos más de lo normal. La razón fue, Señor, el espectáculo, la maravilla, los testimonios, lo real, lo vivido, el dolor, la alegría, la tristeza que han vivido estas hermanas a través de todos estos años. Y ha sido un día de fiesta esta noche, y a muchos de nosotros las palabras de las hermanas y los hermanos han servido, Señor, de testimonio y han servido de estímulo para aquellos que hemos sido escépticos, aquellos que queremos ver a distancia las cosas de Dios, pero queremos saborear todo como que si lo mereciéramos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. Hemos venido todos estos días de culto orando y pidiendo con todo el corazón lo más importante que tenga que vivir y experimentar usted, y esto es la salvación de su alma. Si usted ha venido en esta noche y todavía no ha tenido un encuentro con Jesús, allí donde le acabo de recién explicar, usted no ha hecho a Dios todavía su Dios. Él no es lo más importante en su vida. Por favor, no le exija, no es su Dios. Pero quisiera usted tener todo lo que está en las manos de Él y que puedan pertenecerle. Hágalo en esta noche. No se va a arrepentir. Los beneficios son por millares. Jamás se va a arrepentir de no haber tomado en serio lo que Dios espera de usted. Jamás se va a arrepentir de haber tomado esta decisión tan importante. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, yo le voy a suplicar que repita conmigo estas palabras, esta oración tan sencilla. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque nunca más vuelva a esta iglesia. Pero yo voy a suplicar que donde está,
Repita conmigo y dígale así al Señor: Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche y gracias por todo lo que he visto, por todo lo que he escuchado y por todo lo que he sentido. Pero Padre, quiero en esta noche hacerte el Dios de mi vida. Vengo a recibirte a partir de esta noche para siempre como mi Señor y mi Salvador. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Toda la iglesia ahora. Es un momento crucial en la vida de aquellos que están a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Usted ha repetido conmigo esta oración. Usted ha repetido conmigo esta oración y lo ha hecho con todo el corazón. Le voy a suplicar que ahí donde está, levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Alguien, alguien esta noche, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde están los hermanos con sus invitados? Cesarán las conversiones cuando cesan los invitados. Dios no puede hacer maravillas donde no hay inconversos. Padre, gracias, vamos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y nos ponemos en pie.